revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 345 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú, diciendo que también se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición nuestro nuevo compañero Sebastián Tapia, argentino, y nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo, quien se comunica con nosotros desde Helsinki, Finlandia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Así pues, Javi, un día como este, pero en 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón, aliado de la Alemania de Hitler. Aunque en Estados Unidos celebran el 2 de septiembre el Día de la Victoria sobre Japón, también conocido como el Día de la Victoria en el Pacífico. Pues como hemos señalado, el Imperio del Japón se rindió ese día en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando se produjo la invasión alemana de Polonia. Vietnam celebra el 2 de septiembre el Día de la Independencia, obtenida en 1945 y que al mismo tiempo dio comienzo a la Primera Guerra de Indochina, que terminó en 1954. Y si echamos un vistazo a algunos nacimientos de relevancia, podemos fijarnos en que un día como este, pero en 1805, nació Esteban Echeverría, un escritor y poeta argentino que introdujo el romanticismo en su país. Perteneciente a la denominada generación del 37, es autor de obras como Dogma Socialista, La Cautiva y El Matadero, entre otras. Un día como este, pero en 1823, nació Antolín Faraldo, escritor y periodista español, considerado uno de los padres del movimiento provincialista gallego de la primera mitad del siglo XIX. El 2 de septiembre de 1862 nació José Refugio Reyes Rivas, un arquitecto mexicano, autor de algunos de los edificios más representativos de la ciudad de Aguascalientes, donde su obra es considerada parte del patrimonio histórico y arquitectónico. Un día como este, en 1910, nació José Ángel Buesa, poeta y escritor de cereales cubano. El 2 de septiembre de 1920 nació Mónica Echeverría, escritora y activista chilena. También es conocida como profesora, actriz, directora, dramaturga y activista, considerada una de las más destacadas figuras de la cultura nacional, del activismo en favor de los derechos humanos y del feminismo chileno. Perteneció al movimiento Mujeres por la Vida, creado en 1983, que luchó contra la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Falleció en 2020 a la edad de 99 años. El 2 de septiembre de 1935 nació Horacio Molina, famoso cantautor y tanguero argentino. Un día como este, pero en 1959, nació Guy Laberté, empresario canadiense fundador del famoso Cirque de Soleil. En 1966, o sea, el 2 de septiembre, nació Salma Hayek, actriz, empresaria y productora mexicana. Es una de las 8 actrices latinoamericanas nominadas como Mejor Actriz Principal o de Reparto al Premio Oscar. Y por último, Javi, este 2 de septiembre cumple 33 años el mexicano Luis Carlos Peña Díaz, más conocido como Felo. Es un cantante, músico, compositor, actor y psicólogo. Es conocido por su característica voz aguda y su imagen robusta. Tras escuchar esta voz aguda del mexicano Luis Carlos Peña Díaz, conocido como Felo, en su 33 cumpleaños, damos, Javi, paso a la última edición de la semana de Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Inspectores del OIEA revelan ser testigos de ataques y Moscú acusa a Kiev de terrorismo nuclear. atentan contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en medio de un creciente clima de violencia política. Alemania y Francia sugieren que la Unión Europea busque medidas creativas para difundir sus mensajes en Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz pretende que el número de miembros de la Unión Europea aumente. Su idea es que quede integrada con entre 30 y 36 países.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Mariano Grossi, declaró este viernes que los inspectores que componen la misión que él encabeza, encargada de evaluar la situación en la central nuclear de Zaporozhye, fueron testigos de ataques de armas pesadas.
Esta mañana la situación fue bastante difícil. Hubo momentos cuando los ataques eran obvios. Fuego de ametralladoras pesadas, artillería, morteros dos o tres veces. Fue muy preocupante para todos nosotros, dijo el funcionario antes de expresar su agradecimiento al personal de seguridad proporcionado por la ONU. Grossi declaró que la integridad física de la central fue vulnerada varias veces, si bien admitió que resulta imposible, al menos de momento, confirmar si se debió a acciones casuales o deliberadas. La misión inspeccionó los sistemas de emergencia, los generadores diésel, los sistemas de control de los bloques de generación y otros elementos, precisó Grossi.
Recordemos que el pasado lunes el Organismo Internacional de Energía Atómica envió una misión de apoyo y asistencia a la central de Zaporozhye para proteger la seguridad de la mayor instalación nuclear de Ucrania y de Europa. El jueves, la misión completó su primera inspección en la planta y anunció que establecerá una presencia continua en el lugar. Antes de abandonar el recinto de la planta nuclear, Rafael Grossi así resumió su visita en una declaración televisada.
Estamos finalizando nuestra esperada visita a la central nuclear de Zaporozhye. Acabo de completar un primer recorrido por las áreas clave que queríamos ver en este primer acercamiento a toda la instalación. Por supuesto, hay mucho más por hacer. Mi equipo se queda. Lo más importante es que estamos estableciendo una presencia continua por parte del OIEA aquí.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia denunció el jueves varios ataques ucranianos perpetrados contra la central nuclear. En particular, un ataque de artillería se saldó con al menos 3 muertos y 5 heridos, incluido un niño, en la ciudad de Energodar, que alberga la planta de Zaporozhye, mientras que varios edificios residenciales resultaron dañados, incluidas 2 guarderías que se vieron afectadas por el fuego. Este viernes, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, durante una reunión con los altos cargos de la cartera castrense, al referirse a la situación en torno al central nuclear de Zaporozhye, afirmó que los ataques ucranianos contra la planta crean una amenaza real de una catástrofe en Europa. De hecho, se trata de una manifestación de terrorismo nuclear, aseguró.
Al atacar las instalaciones de la planta nuclear, Kiev está creando una amenaza real de una catástrofe nuclear en Europa. Según el derecho internacional, simplemente es terrorismo nuclear. A pesar de la llegada de especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica, las provocaciones continúan. Ayer las tropas ucranianas bombardearon no solo la central nuclear de Zaporozhye, sino también la ruta por donde viajaban los miembros de la misión.
Además, según comunicó el ministro, Rusia frustró un intento de recuperar por la fuerza la central eléctrica, así como abatió 2 grupos de sabotaje ucranianos, así como las barcazas autopropulsadas que trasladaban las tropas de Kiev. Según Shoigu, las autoridades ucranianas mienten abiertamente en que las fuerzas armadas rusas, que se esconden detrás de importantes instalaciones energéticas, están disparando contra las tropas de Ucrania con sistemas de artillería de largo alcance.
Declaro con toda la responsabilidad que en el territorio de la planta nuclear y en las áreas aledañas no contamos con armas pesadas. Espero que la comisión del OIEA lo observe personalmente, dijo el ministro.
Shoigu señaló que desde mediados de julio las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando armas occidentales, atacan de manera habitual la infraestructura de la central nuclear.
Desde el 18 de julio se registraron 29 bombardeos, se lanzaron 120 proyectiles de artillería, se utilizaron 16 drones kamikaze, puntualizó el titular.
Shoigu denunció que Estados Unidos y la Unión Europea silencian ex profeso la situación relacionada con la central, alentando así las acciones descabelladas de Ucrania. A su vez, Rusia está haciendo todo lo posible para garantizar el funcionamiento seguro de la planta nuclear, afirmó.
Esperamos que los resultados objetivos de las actividades de la misión del OIEA sean comunicados a la comunidad mundial. Subrayo que, en caso de nuevas provocaciones, toda la responsabilidad de posibles situaciones de emergencia recae completamente en las autoridades ucranianas.
Y en calidad de resumen, les daremos a conocer la apreciación que ha dado a la misión del OIEA el Kremlin. Moscú aplaude el inicio de trabajo de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central nuclear de Zaporozhye, a pesar de todas las dificultades, declaró este viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
En general, evaluamos muy positivamente el hecho de que, a pesar de todas las dificultades y problemas, incluidos los relacionados con las acciones provocativas de Ucrania, la comisión llegó y comenzó a trabajar, dijo Peskov a la prensa. Agregó que el equipo del OIEA sigue trabajando en la planta nuclear, por lo que es temprano hablar de los resultados de su labor. La misión debe evaluar la condición de la central y los aspectos relacionados con la seguridad nuclear, señaló el portavoz del Kremlin al responder qué resultados esperan de la misión del OIEA.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un hombre intentó disparar contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cuando ella llegaba a su hogar. El sujeto fue detenido en el lugar por la custodia de la vicepresidenta, pero el intento de asesinato sacudió el escenario político argentino. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Fernando Sabac Montiel, de 35 años, es ciudadano brasileño y reside en la Argentina desde 1993. El jueves 1 de septiembre, cuando la vicepresidenta volvió a su casa después de un día de trabajo en el Senado argentino, Sabac Montiel se acercó a ella y le intentó disparar dos veces en la cabeza. El arma falló y no se produjo ningún disparo. Sabac Montiel intentó escapar entre la multitud que suele esperar a la vicepresidenta en la puerta de su casa, pero fue detenido in situ por la custodia. La policía científica se encuentra analizando la pistola Versa Thunder calibre 380 utilizada en el hecho. El detenido parece estar políticamente motivado. Han salido a la luz entrevistas a él en canales de noticias durante el pasado mes de julio y agosto, donde critica los planes de asistencia social que otorga el gobierno argentino y propone la extradición de los extranjeros desempleados. También cuenta con un tatuaje en el brazo de un sol negro, un símbolo utilizado por grupos neonazis, y sigue a varios grupos de odio en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, todavía no se lo vincula con ningún grupo político ni ha trascendido declaraciones de su intención de realizar el atentado. Si bien podría entenderse como el accionar de una persona desequilibrada, el atentado sucede en un contexto político en el cual la violencia ha estado en aumento. La figura de Cristina Fernández de Kirchner genera reacciones polarizadas como pocas lo han hecho en la política argentina. Desde la llegada a la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, en 2003, y luego con sus dos presidencias consecutivas, en 2007 y 2011, Cristina se ha puesto a la cabeza del movimiento peronista, con el peso histórico que esto significa. Las medidas tomadas durante su gobierno, como la nacionalización de la empresa petrolera YPF y la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, la creación de un sistema de pensión estatal, la fundación de nuevas universidades, le ha otorgado el seguimiento incondicional de una buena parte de la sociedad argentina. Por otro lado, las mismas medidas y las acusaciones de corrupción durante su gobierno la han designado como la causa de todos los males del país para otra gran parte de la sociedad argentina. El pasado 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta en la causa conocida como Vialidad. Esta causa investiga una supuesta asociación ilícita para direccionar el otorgamiento de fondos públicos en las obras de infraestructura. Para Cristina Fernández de Kirchner, esta causa es solo parte de una persecución política que busca proscribirla para que no se presente como candidata a las elecciones de 2023. Ese día se encontraron frente a la casa de la vicepresidenta una manifestación celebrando el pedido del fiscal y los seguidores de ella. La policía intervino reprimiendo para desalojar la zona. Desde entonces, los seguidores de Cristina Fernández se reúnen todas las mañanas y las tardes en el cruce de las calles Juncal y Arenales para acompañar y proteger a la vicepresidenta en el ingreso y egreso de su domicilio. Ante la disrupción del ritmo normal del barrio de Recoleta, el gobierno de la ciudad ordenó el vallado de la zona el pasado sábado 28. Esto dio lugar a otro evento represivo cuando los militantes políticos desafiaron el vallado. Los incidentes terminaron con varios policías, periodistas y militantes heridos. La policía de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a un gobierno de la Alianza Opositora al Gobierno Nacional, habría asistido al enfrentamiento equipada con balas de plomo, según denunció la legisladora porteña Ofelia Fernández. También ocurrieron otros hechos de violencia durante estos días de la vigilia que realizan los seguidores de la vicepresidenta. Unos días antes, el 23 de agosto, una vecina del barrio amenazó a la muchedumbre con un cuchillo. La policía se acercó a ella, le retiró el arma blanca y la envió de vuelta a su casa. El 31 de agosto, un repartidor de comida pasó frente a la multitud insultando a los gritos a la vicepresidenta. Ante la respuesta verbal de los militantes políticos, se bajó de su bicicleta e intentó agredirlos con una llave inglesa. El joven fue detenido por la policía. Estas escenas de violencia callejera ocurren amparadas en un discurso de violencia política por parte de la oposición. El diputado del PRO, por Neuquén, Francisco Sánchez, pidió en un tuit la pena de muerte para delitos de corrupción el mismo día en el que el fiscal Luciani pedía la condena de la vicepresidenta. Ahora se está considerando la expulsión del Parlamento de ese diputado por esa misma declaración. Otro diputado del PRO, Ricardo López Murphy, tuiteó simplemente «ellos o nosotros» durante la represión policial a los militantes kirchneristas cuando se instaló el vallado alrededor de la casa de la vicepresidenta. Tras el atentado, el presidente argentino Alberto Fernández se dirigió a la población con un discurso a favor de reducir la violencia política y declaró un feriado para que la sociedad pueda expresarse en paz.
Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
El feriado del viernes 2 de septiembre fue anunciado en la madrugada por un decreto de necesidad y urgencia. La Asociación del Fútbol Argentino suspendió todos los encuentros de ese día y los transportes públicos funcionan con horario de día domingo. Tras el anuncio, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, se opuso al establecimiento del feriado, pero repudió el atentado a Cristina Fernández y llamó a la paz social. El Frente de Todos, la alianza electoral que dirigen Cristina y Alberto Fernández, convocó a una manifestación en la Plaza de Mayo en apoyo a la vicepresidenta y en defensa de la democracia. A lo largo de la noche tras el incidente, llegaron muestras de solidaridad desde el exterior. El expresidente de Brasil y candidato en las próximas elecciones, Ignacio Lula da Silva, declaró que Cristina fue víctima de un fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, comentó que «siembran odio y difamación y violencia para acabar con los líderes latinoamericanos, pero esto fortalece a los pueblos que luchan por su liberación». El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, repudió el atentado y envió su apoyo a la vicepresidenta. El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que «el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella y el gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia». Por su parte, Nicolás Maduro, presidente venezolano, tuiteó que en Venezuela repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la paz del hermano pueblo argentino. Otras figuras como Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Luis Almagro, secretario general de la OEA, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente del Perú, Pedro Castillo, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también condenaron el atentado y se solidarizaron con Cristina Fernández. En cuanto a la dirigencia política argentina, tanto oficialistas como opositores repudiaron el hecho. El bloque de diputados del partido opositor PRO emitió un comunicado. El expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, emitieron su condena por Twitter, así como otros gobernadores y otros dirigentes opositores. Sin embargo, algunas figuras de la oposición, que suelen identificarse como el ala dura, buscaron diferenciarse del resto. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó abiertamente el discurso del presidente Fernández y lo acusó de politizar el hecho. Dijo que el presidente está jugando con fuego. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte el acto de violencia individual en una jugada política. Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, desconoció el atentado como un hecho de violencia política. Según él, no hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia. También la diputada provincial santafesina, Amalia Granata, cuestionó la veracidad del hecho en un tuit. Dijo: "Está todo armado, qué pantomima, ya no saben qué hacer para victimizarla y para que suban las encuestas", declaró. Por estos dichos, el bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe pedirá la remoción de la diputada en los próximos días. El atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández será un punto de inflexión en la historia política argentina. Desde la recuperación de la democracia en 1983, que no se registraba un hecho de violencia política de esta magnitud. La reacción popular y la dirigencia política parecen encaminadas a evitar una espiral que recuerde a los peores momentos de la historia argentina, pero todavía hay elementos que apuestan por la violencia.
Gracias, Sebastián. Solo añadiremos que Moscú también ha reaccionado al atentado contra la vicepresidenta argentina. El Kremlin se siente aliviado de que no sucedió una tragedia con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, a la que intentaron asesinar cerca de su domicilio en Buenos Aires, declaró este viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Gracias a Dios no hubo tragedia, dijo el vocero, subrayando que las relaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y Cristina Fernández, cuando era presidenta, fueron muy cálidas y constructivas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En esta ocasión, en esta sección, vamos a tocar un tema que es muy delicado. Por eso vamos a comenzar primero por la noticia y luego sí ya daremos espacio al tweet. La noticia es que el oficialismo en Argentina ha calificado como un intento de magnicidio lo ocurrido la noche del jueves en Buenos Aires cuando un hombre apuntó con una pistola a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los hechos ocurrieron cuando la vicepresidenta estaba saludando a una multitud que la esperaba a las puertas de su casa en el barrio de Recoleta en Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner no resultó herida, pues el arma que estaba cargada no funcionó, según dijeron las autoridades. El hombre fue detenido y será indagado por la justicia. Tras el suceso, el presidente Alberto Fernández brindó una cadena nacional en la que dijo: "Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia". En este contexto, el Partido Oficialista Frente de Todos ha convocado a una movilización en Buenos Aires. "En defensa de la democracia, todos a la plaza, con la bandera a defender la democracia", publicó el partido en Twitter. El hecho también provocó reacciones de rechazo por parte de la oposición argentina. Ha habido reacciones a todo esto. El expresidente Mauricio Macri, por ejemplo, quien fue mandatario en la Argentina entre 2015 y 2019, publicó el jueves de noche en Twitter: "Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad". Hubo numerosas reacciones a nivel global de muchos líderes, pero nos quedamos con la del Papa Francisco, quien envió
un telegrama este viernes a la vicepresidenta, su compatriota, expresándole su solidaridad y cercanía después del intento de asesinato de la funcionaria, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que Vuestra Excelencia sufrió en la tarde de ayer, jueves, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento, indica el comunicado. El Papa Francisco aseguró rezar para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los calores democráticos contra todo tipo de violencia y agresión. Ahora sí, vamos con un tuit que a propósito de este tema escribió el usuario Daniel De Vita, quien es un rapero, músico y escritor argentino. El usuario tiró de archivo y tuiteó. Abre comillas, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, miren al norte. Cristina Fernández de Kirchner en 2015 durante la administración demócrata de Obama y Biden. Este tuit incluye un vídeo de un discurso de la vicepresidenta de Argentina del año 2015, precisamente tal como rezaba el tuit. Escuchemos el audio.
Después de ver las cosas y escuchar, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Que nadie mire hacia el oriente. Porque después... Después de ver las cosas que se están haciendo desde determinadas representaciones diplomáticas, después de escuchar estas declaraciones que verdaderamente parecen un ejercicio de cinismo, después de ver las cosas y escuchar las cosas que he visto en Naciones Unidas, realmente que vengan a crearnos toda una historieta acerca de que el ISIS me anda buscando a mí para matarme o para hacer algo y que alguien empiece, por favor, que no vuelvan a armar ninguna novela como nos armaron con respecto a otras cuestiones que no quiero mencionar en el pasado, que no nos armen ninguna novela.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el analista Matías Casiabue afirma que los Estados Unidos es el tercer consumidor de cocaína y hacer énfasis en productores de coca y no en su consumo es una funcionalidad de la política de Estados Unidos. Matías Casiabue, un paso al frente.
Creo que lo central pasa porque efectivamente nuestros países empiecen a levantar la voz como lo ha hecho el ministro de gobierno boliviano de Castillo, ¿no? Me parece que eso es central, ¿no? El esfuerzo de no someterse a informes mentirosos, ¿no? Los informes de la DEA, de los Estados Unidos, niegan incluso las propias estadísticas de Naciones Unidas con sus reportes anuales de drogas, ¿sí? Reportes anuales de drogas que, por ejemplo, plantean que en Sudamérica se triplica la cantidad de incautaciones con respecto de drogas, ¿sí? De cocaína, ¿no? De la hoja de coca, que es efectivamente un producto de consumo cultural, social, en el norte argentino, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en el norte de Chile, en los países de Sudamérica, pero que en términos de droga, la cocaína, las incautaciones en los países de Sudamérica triplican a las cantidades de incautaciones de Estados Unidos, que es el tercer consumidor de cocaína, ¿no? Entonces, hacer énfasis en los productores de la hoja de coca y no en el consumo de la cocaína como droga ilegal, es también en algún punto una funcionalidad al discurso de la geopolítica norteamericana que plantea el tema de las nuevas amenazas como un mecanismo de intervención a la soberanía y a los procesos económicos que son soberanos, que deberían ser planteados como soberanos en los países de América Latina y en este caso particularmente en Bolivia. Así que la verdad creo que el desafío para nuestros países es poder alzar la voz contra informes mentirosos que a las claras señalan sus inconsistencias cuando, por ejemplo, contradicen hoy por hoy al informe más importante a nivel global, que es el que realiza Naciones Unidas, ¿no es cierto?
Desde Sevilla, la directora redactora de la revista La Columna, Carmen Parejo Rendón, opina que todos los intentos y agresiones de Estados Unidos contra Cuba han fallado por el proceso revolucionario completamente vivo protagonizado por el pueblo cubano. Carmen Parejo Rendón, un paso al frente.
Creo que hay que entender que la mayor fortaleza de Cuba es su pueblo y el proceso revolucionario que es protagonizado por este, y además que se renueva cada día, o sea que constantemente es un proceso revolucionario completamente vivo y, insisto, completamente protagonizado por ese pueblo. Y además también creo que hay que sumarle la experiencia, es decir, el pueblo cubano desde el año 1959 ha padecido todo tipo de intentos de injerencia, de agresiones de todo tipo, o sea, de agresiones violentas. Solo en el primer año, en la campaña de alfabetización, asesinaban a maestros prácticamente a diario. Hemos visto también cómo cuando Cuba intentó salir adelante con el turismo, se atacó los hoteles y, por supuesto, ese bloqueo económico criminal que llevan padeciendo todos estos años. Entonces, eso también ha generado que el pueblo cubano sea muy resiliente y sea capaz de sobreponerse ante todas estas situaciones que les han ido creando. Pero, insisto, es ese pueblo que sabe defender una revolución que es suya, que no es ni de Estados Unidos, ni de ningún otro país, ni de ningún otro pueblo, sino que es del pueblo cubano, y que lo defienden porque le va su soberanía, su independencia y su desarrollo en ello. Y yo creo que este es la principal fortaleza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, pretende que el número de miembros de la Unión Europea aumente. Su idea es que quede integrado con entre 30 y 36 países. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Esta semana hemos escuchado al canciller de Alemania, Olaf Scholz, a favor del voto mayoritario en la Unión Europea en algunos asuntos concretos para facilitar la futura ampliación del bloque comunitario. En su discurso en la Universidad Carolina de Praga, Scholz subrayó su apoyo a los planes para integrar en la Unión Europea a los países de los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia, que podrían garantizar, según él, a su entender, la paz en el continente. Y para hablar sobre ello estamos junto al analista internacional Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Muchas gracias a ti, Rolando. Y bueno, se ha manifestado Scholz a favor de una Unión Europea con entre 30 y 36 miembros. ¿Cuál sería la intención en las actuales circunstancias en las que se encuentra la Unión Europea, las posibles circunstancias que podría enfrentar a nivel económico de aquí a unos años, de sumar más miembros al club? Rolando.
Bueno, acá se chocan dos visiones que hay al interno de la Unión Europea y que son visiones completamente opuestas, porque más ampliación, sobre todo considerando las grandes diferencias que hay entre los países, pues lleva a ser mucho más complejo el hecho de poder tener políticas unidas y un bloque sólido, unido, que sea un actor político, porque en este momento la Unión Europea no es un actor político, la Unión Europea no cuenta, es un cero a la izquierda en términos de decisión política. Entonces, eso es muy riesgoso, sobre todo por el tipo de países que están. No es una cuestión de darle una categoría moral o decir que no merecen estar, no, simplemente que es un proceso muy complejo, digamos. En los Balcanes tenemos varios países que tienen varios elementos de un Estado fallido, Ucrania y una guerra. No sabemos, no tenemos claro cuál será el desenlace de esa guerra. Entonces, proponer a Ucrania como futuro miembro cuando no sabemos todavía en qué condiciones se va a terminar la guerra, pues es muy aventurado, ¿no? Es muy aventurado y justamente pues corre el riesgo de quedar mal, ¿no? Entonces corre el riesgo de quedar mal porque son promesas que quedan ahí como promesas vanas, que justamente hasta que no haya una solución política en muchas de las situaciones que hay en estos países, digo, podemos hablar de Bosnia, que es un país que no funciona en términos institucional, está dividido. Podemos hablar de Moldavia, que tiene la región de Prinestrovia no reconocida, que funciona completamente como un país independiente. Y bueno, y así, digamos, ¿no? Macedonia también, donde hay una serie de división entre las comunidades albanesa y la comunidad macedonia. Entonces, bueno, hay varios países que, bueno, justamente uno diría, ¿cuál es la intención de traerlos y cómo va eso a ayudar o a mejorar? ¿En qué conviene? ¿Cuál es el interés europeo de traerlos? O sea, no es cayendo en la trampa de alargar. Cuando habíamos decía al principio, hay dos visiones y otra visión es justamente de espérate, hay que antes de pensar en alargar más, como lo decía Romano Prodi y como lo han mencionado otros líderes que tienen una visión más política de la Unión Europea, decían, bueno, primero que nada hay que consolidar, hay que hacerle más fuerte, hay que deparar antes de pensar en futuras extensiones, ¿no? Porque si no, o sea, no se puede, o sea, quieren ahorita abarcar más extensiones cuando tienen a Turquía como eterno candidato desde hace más de 20 años y no se ha avanzado, ¿no? Hay avanza muy lentamente el ingreso de Montenegro, de otros países también en los Balcanes, ¿no? Entonces, bueno, no se ha resuelto la situación, por supuesto, en Kosovo con Serbia. Entonces, bueno, hay situaciones no resueltas y ellos creen que absorbiéndolos, ¿no? Considerando que Occidente tiene también una parte importante de la responsabilidad de los conflictos que aparecieron en estas zonas, pues creen que nada más el meterlos a la Unión Europea resuelve el problema. La Unión Europea sirvió para garantizar la paz en una región, en regiones que ya había terminado la guerra. O sea, digamos, se había llegado a una solución político y militar para estabilizar la región. ¿Acaso estamos hablando de regiones donde no está claro, hay una serie de cosas no claras, ¿no?, en su funcionamiento? Creo que es un error que puede debilitar todavía más a la Unión Europea y es triste porque entre más estamos viendo que cada vez se debilita más y cada vez se vuelve más dependiente de Estados Unidos y eso a final de cuentas, por supuesto, es seguir el guión que le encanta a Washington, ¿no? Que Washington quisiera una Unión Europea en la que está toda Europa y por qué no más países y agregar el Cáucaso y etcétera, la cual nunca se van a poner de acuerdo de nada, una alianza frágil, una alianza débil que dependa de la seguridad de Washington, que dependa de elementos importantes de Washington y que quede ahí simplemente como un acuerdo comercial y de libre comercio, ¿no? Digamos, regulado, ¿no? Sería eso, es el ideal de Estados Unidos y que, por supuesto, pues rompería con la posibilidad de que Europa contara como actor político en tantos conflictos a nivel mundial, ¿no?
Y también, Rolando, rompería con determinados principios de la propia Unión Europea, ¿no? Principios fundacionales, como por ejemplo, dijo Scholz que esa posible Unión Europea ampliada aumentaría las diferencias, algo que estás comentando tú, justamente, ¿no?, entre los Estados miembros que a su vez amenazarían con bloquear la capacidad de los europeos de actuar de forma rápida y pragmática si no se elimina el requisito de la unanimidad en su proceso de toma de decisiones, mecanismo que en el pasado ha permitido a un solo país vetar decisiones colectivas clave y que en el contexto del conflicto en Ucrania, por ejemplo, ha hecho que el embargo al gas o al petróleo se haya echado para atrás por países como Hungría, que han defendido su soberanía y han defendido que sus ciudadanos no tienen por qué verse perjudicados por un conflicto que no les toca. Pero bueno, ¿no? Estaría pretendiendo Scholz que se elimine ese principio de unanimidad que también ya en su momento se quejó Ursula von der Leyen, ¿no?
Sí, pero acá lo curioso es que ellos tampoco están pensando en el interés europeo. Los países que sí están pensando en una manera pragmática y realista de cuál es su necesidad real, digamos, que necesitan tener un proveedor energético, y en este entonces hay países en Europa que realmente se quieren hacer el harakiri, ¿no? Entonces es Europa no está en la misma posibilidad de Estados Unidos de mantener un eterno conflicto con Rusia. Es una situación que se tiene que entender la diferencia. A Estados Unidos le es muy conveniente una guerra que dure 2 años en los que ellos van a proveer las armas y no van a perder soldados y no va a ser afectada. Además de que Estados Unidos tiene sus reservas energéticas garantizadas. Europa no. Europa está en el confine con Rusia y no le conviene un conflicto. Están siendo mucho más golpeados por la crisis económica y todavía quieren hacer sanciones que son en detrimento de ellos mismos, ¿no? O sea, ¿qué persiguen? No se está concibiendo el interés político europeo. ¿Qué busca Europa con esto? O sea, no es lógico desde el punto de vista cuando el interés europeo sería garantizar el suministro energético de diferentes rubros para el país. En este momento no se está haciendo. Entonces acá pues ahí hay un problema porque no se está pensando qué es lo que necesita Europa, sino se está siguiendo en función de lo que les dice Washington que hagan en lugar de impulsar una solución política, que es la única manera que va a garantizar que se acabe el conflicto en Ucrania con una solución política. Y en este momento pues no hay ninguna intención, ninguna voz en Europa que diga sentémonos a negociar, busquemos una salida, considerando que ellos están sumamente impactados, digamos, ¿no?, por la situación y que obviamente no se sabe todavía cuánto será a largo plazo el impacto del conflicto, ¿no?
Y después tenemos cuestiones, rencillas internas, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos días pasados que el presidente del Banco Central de Polonia decía que había intención de Alemania en el actual contexto bélico en Ucrania de intentar recuperar territorio y llevar el mapa, digamos, a lo que era previo a la Segunda Guerra Mundial, lo que llevaría a que Alemania ocupara parte del actual territorio de Polonia, ¿no? Y por otro lado, justamente se ha pronunciado el líder del partido gobernante de Polonia, Jarosław Kaczynski, esta semana y ha anunciado la intención de Polonia de exigir oficialmente a Alemania reparaciones por la Segunda Guerra Mundial, afirmando que es la obligación de Varsovia hacerlo. Su declaración se produjo poco antes de la publicación de un informe sobre los costes totales de la ocupación por parte de la Alemania nazi estimados en 1,32 billones de dólares. El gobierno polaco sostiene que el país no recibió las debidas indemnizaciones por la guerra que estalló el 1 de septiembre de 1939 y le costó la vida de 6 millones de polacos, incluidos 3 millones de judíos, así como daños a la industria, infraestructura y cultura del país. Están como emergiendo cuestiones en el actual contexto que justamente para nada ayudan a toda la situación planteada en este momento, ¿no?
Bueno, el gobierno actual polaco es especialista en dividir y fomentar la fragilidad de Europa, ¿no? Ellos siempre están tratando de evitar que haya una Europa como actor político, porque una Europa política tiene forzosamente, porque así es la realidad, tiene que tener un liderazgo franco-alemán. Entonces, uno ve los momentos trascendentes de cuando Europa ha sido un actor que ha contado, es cuando el nodo franco-alemán ha estado unido y sólido, ¿no? Entonces, son los elementos que permiten esta Europa, entre comillas, germanizada, y digo entre comillas porque no implica que Alemania decida, simplemente es que tiene una posición de liderazgo, además de que en este momento no hay ni las condiciones ni la posibilidad de que Alemania quiera invadir o recuperar territorio polaco. Eso es fantasía, digamos, de la demagogia de algunos líderes en Polonia. Entonces, digamos, sí es necesario ese liderazgo franco-alemán para poder impulsar o pensar o concebir cualquier tipo de una Europa como actor institucional y político sólido y, subrayo, independiente de Estados Unidos. Y para ser independiente de Estados Unidos, eso implicaría primero anteponer el interés europeo al interés de Washington, ¿no? Entonces, esas cosas ahorita no se dan. Esa necesidad ni siquiera se expone, ni siquiera se debate. Entonces, ese es el punto. A Polonia esto no le agrada, justamente porque, bueno, tienen un gobierno que además es antieuropeísta y que van a hacer lo posible, pues, para dividir. Para ellos, en su retórica antialemana y antirrusa, está mucho del fervor patriótico que ellos están, digamos, enalteciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces creen que confrontando a Rusia a la eternidad, eso les es funcionable, les es viable políticamente. Entonces, bueno, pues ahí creo, justamente, al no haber una posición sólida de otros países, pues sí, muchos se dejan llevar por las cantaletas de lo que dice Polonia y los países bálticos, y bueno, por supuesto, mientras Washington aplaude, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
No, gracias a ustedes. Cualquier cosa, estoy pendiente. ¿Sale? Saludos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo, durante el viaje de Moscú a Bogotá, ha pasado unos días en Helsinki, haciendo escala en la capital de Finlandia, donde conoció a dos jóvenes procedentes de España, que le contaron una historia muy interesante sobre qué es lo que les llevó al país escandinavo.
A todos nuestros amigos de Radio Sputnik, yo estoy pegándome un paseíto por acá, por Finlandia, en lo cual me acabo de encontrar dos personajes que, vaya, les van a encantar, claro que sí, provenientes de la bella cultura vasca y están promocionando el mundo, la lengua, el baile y todo lo sensacional con la música vasca. Estoy acá con Araitz y con John. Por favor, bienvenidos acá al espacio de Radio Sputnik. ¿Cómo están?
Muy bien, muy y bien. Gracias por la invitación.
No, para mí es un gusto porque muy poco se sabe del mundo vasco. Es más, acá ustedes me acaban de decir algo. Muchos dicen, no, que el vasco es español, cuando no, es un mundo aparte y es un mundo maravilloso que vale la pena conocer, entretenerse, todo eso. Los hispanohablantes de Latinoamérica conocemos muy poco del mundo vasco y de su música. Coméntenme un poco de eso y cómo ustedes lo están promocionando ante el mundo, y obviamente invitar a nuestros oyentes a que se metan más a este mundo.
El tema es que, bueno, como bien dice, pues no tenemos, no es la cultura vasca y el país vasco en general, Basque Country, Basque Land, o llámalo como quieras, ¿no? Euskal Herria, como le llamamos nosotros, no es muy conocida en el mundo porque no tenemos un estado propio que se interese por fomentar, difundir y enriquecer y darle más, ¿cómo se dice?, más infraestructuras o más medios a la cultura vasca y a lo que hacemos, ¿no? Es por eso que tal vez sin el apoyo de un Estado potente que pueda pertenecer a la Unión Europea o cualquier otro continente, pues es difícil que la gente nos conozca, pero está bien que medios como el vuestro en Sputnik pues se interesen por nuestra cultura, y para eso estamos además en este festival de aquí.
Claro que sí. Araiz, por lo menos, como tengo entendido, tú eres acá la experta cultural, sobre todo en estos temas, y más que te has establecido acá en Finlandia. ¿Cómo ustedes están promocionando este tema cultural acá en Finlandia y cómo se podría promocionar en otras partes?
Bueno, yo más que experta cultural, yo diría que soy la profesora que está al cargo de los estudios vascos en la Universidad de Helsinki, de la mano del Instituto Etxepare. Yo lo que hago aquí es dar clases, ofrezco la cultura vasca y ofrezco la lengua vasca a los finlandeses que están apuntados en algún curso de la universidad, y les doy la opción para someterse un poco, para meterse un poco en todo lo que tenemos. Obviamente desde el punto de vista académico no puedes dar lo que te da un concierto o lo que vamos a hacer hoy con el Byte Bass Beat, y esa es un poco la idea también de traer este tipo de festivales a Helsinki, ¿no? Que aparte de que los estudiantes aprendan sobre el papel lo que es el idioma, lo que es la cultura, lo que es la gastronomía, que tengan también un espacio al menos una vez al año donde puedan ponerlo en práctica.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y disfrutarlo, y perdona que te corte, Cristian.
Claro, claro.
Y disfrutarlo con tres grupos. Bueno, es segunda edición de este festival, Byte Bass Beat, en el que lo podéis encontrar en las redes sociales además. Pues es una edición, o sea, bueno, es un festival en su segunda edición este año, en el que les traemos a toda la comunidad vasca de Finlandia, especialmente de Tampere y de Helsinki, de estas dos ciudades. Como bien dice Araiz, les traemos esas referencias para que pongan en práctica, ya fuera de las aulas, para que pongan en práctica nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo con tres grupos referentes, que allí en el País Vasco son tres grupos de música muy muy conocidos. Este año con Isaro, Bulego y Ska Keitan, son tres grupos muy conocidos. El año pasado trajimos otros tres que son de primera división de la cultura musical vasca, y bueno, es eso lo que nosotros, a todos los estudiantes de Araiz, tanto vascos que viven aquí como finlandeses que se han interesado por nuestra cultura y por nuestro idioma, les queremos traer anualmente con este festival.
Buenísimo.
Y bueno, al final yo siempre he pensado que un idioma no se puede separar de la cultura, no se puede separar de la situación en la que se encuentra, entonces no se puede tampoco explicar si no lo enseñas, si no lo vives, si no les enseñas a disfrutarlo. Al final ellos pueden imaginárselo, pero no lo pueden, si no lo viven, no lo pueden aprender tan bien como alguien que está viviendo en el País Vasco. Entonces esa es un poco la parte difícil de enseñar el idioma y de enseñar la cultura en un país extranjero, que al final no tienen estas referencias en el día a día, no pueden acceder a todo este tipo de eventos culturales o, bueno, la televisión, la radio, pues hay algunas plataformas que sí que se pueden hoy en día descargar y que sí que puedes acceder a ellas, pero hay otras muchas que no tienes acceso por no vivir allí. Entonces este festival pues es un poco un respiro de aire puro para esta gente.
Buenísimo. Ahí por lo menos ustedes me habían dicho algo de que ustedes venían con una colaboración, tal vez por parte de algún instituto, de eso, digamos. ¿Cómo se puede hacer que ustedes, como lo han aplicado acá en Finlandia, se pueda aplicar en otras partes? Por ejemplo, puede ser en Moscú el día de mañana, o puede ser en algún país latinoamericano. ¿Qué se necesitaría precisamente para que ustedes pudieran llegar hasta allá, hasta estos lugares?
Sí, bueno, nosotros lo que primero nos gusta y nos interesa es que por parte del país al que asistimos haya un interés, haya una comunidad vasca, haya un interés, sea institucional o sea popular, pero que haya un interés para que nosotros vayamos. Y luego no le digo que así vaya a ser, sí o sí, pero luego tenemos la suerte, todos los vascos y todas las vascas, que es de contar con el Instituto Vasco Etxepare, que es así como se llama. Es un instituto público, es una institución pública que se fundamenta con el dinero de todos los vascos por y para difundir el euskera, que es así como se llama el idioma de los vascos y de las vascas, para difundir el euskera y la cultura vasca, ¿no? Entonces Etxepare es quien patrocina en su mayor inversión, es quien patrocina todo este festival, también junto a la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya, al gobierno de la provincia de Vizcaya dentro del País Vasco y también de Música Bulegua, de la oficina vasca, digamos, ¿no? Que es el lobby o la asociación de las asociaciones de todo el sector industrial musical del País Vasco. Entonces, esas tres instituciones, sobre todo el Instituto Vasco Etxepare y la Diputación de Vizcaya y Música Bulegua, la Oficina de Música Vasca, pues son quienes hacen posible que podamos, a nivel de todo el mundo, podamos enseñar una parte de nosotros. Entonces, si hay interés, sea en Moscú o sea en Latinoamérica, nosotros acudiremos encantados siempre y cuando tengamos esa invitación y haya una comunidad vasca a la que le apetezca, como decía Araiz, tener esa bombona de oxígeno, ese respiro, ese aire fresco ido o llegado directamente desde Euskal Herria, desde nuestro país.
Buenísimo. Ahora, por último, díganme, ¿cómo es la manera más fácil de que nuestro público los pueda encontrar a ustedes? Las redes sociales, por ejemplo.
Tenemos el festival, acaba de estrenar este año, ya que es el segundo año consecutivo, acaba de estrenar tres redes sociales, que son Instagram, Twitter y Facebook. Y metiendo en el buscador Bite Basque Beat, escrito, que quiere decir algo así como darle un mordisco al ritmo vasco, pues ahí nos podrá encontrar, nos podrá seguir, podrá ver lo que hicimos el año pasado, lo que estamos haciendo este año, y cualquier sugerencia, cualquier invitación, bienvenida sea por esos canales también.
No, claro que sí. Bueno, nada, primero que todo, a ustedes muchísimas gracias, y espero que, así como me los encontré acá en Finlandia, espero verlos pronto también allá en Moscú, o cómo no, en alguna parte de América Latina, que yo estoy encantado de saber de que al público les va a encantar no solo escucharlos a ustedes, sino aprender más de la cultura vasca, aprender palabras en vasco. ¿Cómo? Díganme algo en vasco, por favor, que estoy interesadísimo. Bueno, inviten a nuestros amigos de Sputnik en vasco, por favor, a que los escuchen.
Bai, ba, mesedez, jarrai gaitazue gure sare sozialetan, jarraitu Bite Basque Beat Instagramen edo Facebooken, egon adi, eta espero urrengo urtean hemen ikusiko zaituztegula, edo bestela gonbidapena luzatuko diguzuela. Mila esker.
Bellísimo, ahora la traducción, por favor.
Bueno, eso para cuando aprendas.
No, ha estado diciendo que el locutor, qué pesado es, que no le aguantamos.
Mejor dicho.
No, por ahí estaba la invitación de Araiz, que por cierto, invitamos a todos, no ya solo a seguir el festival y a conocer nuestros grupos de música, que son muchos, a conocer un poco más de la cultura vasca, que como digo, no solo los idiomas, la cultura, no solo tiene... son los países que tienen estado propio. Hay muchísimos países con una cultura, una gastronomía, un idioma enriquecedor. En este caso, en el nuestro, además, el euskera es el idioma más antiguo de toda Europa, por lo cual no todo ese país sí tiene un estado que lo fomente. Nosotros no tenemos, pero aún así somos una tierra que creo que no va a dejar indiferente a nadie.
No solo la tierra, un espíritu que, mejor dicho, se siente. Así que ya saben, a todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, los invitamos a que vengan y conozcan la maravillosa cultura vasca, su música, su cultura, y cómo no, aprendamos un poquito del idioma, por favor. Así que yo les agradezco mucho por haber estado en este espacio conmigo, ¿verdad?
Gracias, Cristian.
Gracias.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Alemania y Francia han elaborado un plan que involucre a la Unión Europea para encontrar medidas creativas para luchar contra la propaganda dentro de Rusia, así como para difundir información independiente, según la agencia Bloomberg. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. El documento informal al que la agencia Bloomberg asegura haber tenido acceso se presenta bajo el título La defensa del orden internacional en una época de rivalidad sistémica, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, y ha sido elaborado por expertos técnicos para mantener discusiones a puertas cerradas. El plan podría incluir el uso de medidas técnicas contra la censura rusa, al tiempo que se prevé proporcionar contenidos en ruso a minorías rusoparlantes que viven en el extranjero. Otra propuesta consistiría en financiar cursos de alfabetización mediática en ruso que podrían ser difundidos por blogueros en YouTube, Facebook, propiedad de la compañía Meta, considerada extremista en Rusia, TikTok, Telegram y VKontakte.
Para hablar sobre esto, estamos junto a Aníbal Garzón, quien es sociólogo, licenciado en Estudios Internacionales, máster en Cooperación y Desarrollo Internacional y también máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital, Datos y Nuevas Narrativas, y este es el punto importante, entre otros títulos que tiene Aníbal. Aníbal, te doy la bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, un placer compartir un espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por haber aceptado. Y bueno, además se da que se conoce esta noticia en un contexto en el que, por ejemplo, los medios europeos no dejan de transmitir fake news respecto a lo que tiene que ver con la misión especial de Rusia en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, veíamos, sin ir más lejos, este mismo jueves en el diario El País, un titular que decía: Ucrania denuncia el apagón de un reactor de la central nuclear de Zaporoya por un bombardeo ruso, ¿no? Cuando es Rusia que está controlando desde marzo esta central nuclear, ¿no? En todo este contexto aparece esta idea que se le ha ocurrido a Alemania y Francia de, aparte, bloquear los medios rusos en Europa, intentar difundir sus visiones en Rusia. ¿Cómo ves todo esto, Aníbal?
Sí, estamos ahora mismo, bueno, pues lo que llamamos, ¿no?, esas guerras híbridas, y un componente muy claro dentro de las guerras no es solamente, como a veces parece, lo militar, el armamento, ¿no?, las tropas, misiles, no, sino que estamos ahora mismo en la sociedad de la información y la comunicación, y es de suma importancia en esos conflictos el tema mediático, ¿no?, el tema de la guerra cultural, podríamos llamarlo. No es de ahora, eso viene incluso, pues, de conflictos anteriores, o podríamos poner en la ejemplificación, ¿no?, de los fake news y la mentira, ¿no?, y el componente ideológico que utilizaban tanto Estados Unidos en sus guerras o Francia en sus guerras coloniales, o el tema incluso de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos que ver aquí, sobre todo, más allá del componente histórico que se repite en este caso, es esa doble moral que está utilizando sobre todo Occidente, en este caso la Unión Europea y Estados Unidos, donde ellos van con esa cierta verdad absoluta. Se han dado cuenta que el sistema mundo actual ya no gira en torno, ¿no?, a eso. El centro del mundo es Europa y Estados Unidos. Estamos ahora mismo en un mundo multipolar, multicéntrico, y por lo tanto ya no hay una verdad absoluta que es la de Europa. Lo que está sucediendo es, como Europa está viendo que está perdiendo esa credibilidad, ha llevado a cabo la censura de medios de comunicación que recordaba tiempos remotos de guerra, ¿no?, lo que vuelvo a decir, de fascismo en Europa, prohibiendo medios como Sputnik, ¿no?, que se cerró en Europa, o se cerró la sede aquí mismo en España, la represión que ha tenido también RT, ¿no?, Russia Today, y cualquier medio, o la censura incluso a analistas europeos que desde aquí, pues militares españoles, por ejemplo, ¿no?, que ponían sobre todo un análisis científico y objetivo lo que estaba pasando en la guerra de Ucrania, poniendo sobre todo en duda todo lo que estaba haciendo la propaganda, agitación y propaganda, los medios de comunicación, en este caso de España. ¿Qué están haciendo? Un único discurso. No hay medios, es simplemente un discurso rusófobo, es un discurso contra Putin en todo momento como propaganda. Y luego justifican que si cierran medios de comunicación rusos es por el hecho de que ellos están desinformando y están manipulando. Intentan siempre dar esa doble vara de que nosotros tenemos la única verdad absoluta desde Europa, de los países de la OTAN, por generalizarlo, y ellos dicen toda la mentira. Entonces, si le prohibimos a ellos ese medio, no estamos violando el derecho de libertad de expresión, porque ellos violan la verdad. Y ese es el discurso, ¿no?, que están metiendo en todo momento. Han visto que en 6 meses, ya desde, podemos decir, ¿no?, desde el inicio del conflicto de Ucrania, no les está funcionando. Ahora mismo podemos ir a hablar en la calle con gente, ¿no?, y ver a ver el impacto de esa opinión mediática, y hay cierta opinión pública, volviendo así la diferencia, porque opinión mediática es lo que intenta construir Europa, es el único discurso, ¿no?, hegemónico y poco crítico, pues está construyendo una postura de opinión pública que está viendo que hay falta de libertad de expresión, que hay falta de pluralidad, y entonces no le está funcionando ahora mismo a Europa, porque mucha gente está dudando de muchísimas cosas que han pasado en la guerra, aquello que decían de matanzas a civiles, que si ahora mismo lo que estamos viendo del tema de, ¿no?, de la central nuclear, que si matan a niños, que si, bueno, barbaridades que están diciendo los medios, que incluso en Europa lo están poniendo en duda. ¿Qué viene a decir con esto? Que está viendo Europa que no le está funcionando esa estrategia y está yendo a una segunda fase, que la segunda fase es exactamente lo que está diciendo Alemania y Francia. No olvidemos siempre su vínculo con Estados Unidos, porque quien está detrás ahí en la política de Washington en esta nueva Guerra Fría, por decirlo así, que se ha construido, ¿no?, desde ese nuevo muro de Berlín, ¿no?, y esa línea de la OTAN, y lo que están intentando es ahora esa nueva fase de, bueno, vamos a construir, ya que no funciona tanto ya el impacto y mucha gente dentro de Europa está criticando lo que estamos haciendo, vamos a ir ahora dentro de suelo ruso, vamos a intentar a crear oposición contra Putin, oposición contra Rusia, vamos a intentar desestabilizar los países, pues como han hecho muchas veces Occidente, desestabilizarlos desde dentro porque están viendo también que la guerra lo que le está dando contradictoriamente, parece según datos estadísticos, mayor apoyo a Putin de simpatía, de un 70-80% que dicen algunos medios que ha ganado Putin en base a este conflicto, pues un discurso más chauvinista, un discurso incluso multipolar, porque no solamente Putin ha ganado alguna simpatía dentro de Rusia, sino también desde aspectos antiimperialistas, de solidaridad internacional, que no son pro-Putin, que son gente de izquierdas que no quiere decirse pro-Putin, pero que han visto que se ha enfrentado bien a esa batalla contra Occidente. Ya hay gente de Venezuela, hay gente de Cuba, hay gente de Nicaragua, que están teniendo pues una visión buena hacia Rusia, pues por eso que está bien. Entonces, la segunda fase que van a intentarlo es intentar desde dentro, porque han visto que desde afuera no les ha funcionado y en 6 meses ya está desgastada esa propaganda, agitación y propaganda contra Rusia, que al principio en marzo podría haber funcionado, pero estamos ahora mismo en septiembre y ya vemos que el impacto está siendo bastante decadente, ¿no?, hasta ahora. Por ello, Francia y Alemania van a intentar otro tipo de estrategia, no olvidemos, y no para alargarme ya mucho más, esta guerra cultural y guerra comunicativa, las guerras híbridas del siglo XXI.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 345 de Octavo Mandamiento. Final para una semana más aquí en la radio, Víctor.
Una semana más en la que se juntó a nosotros nuestro compañero, el argentino Sebastián Tapia. Así que, quien les habla, soy Víctor Sujov. También ha estado con ustedes nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo, desde Helsinki, Finlandia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.